Luciano, ¿cómo estás?
Muy bien, Lito. ¿Cómo estás tú?
Yo muy bien. Esperando que termine este año, que se transformó en un año de mucho trabajo para mí y para muchos otros colegas, por suerte. Y estoy como medio agobiado con tantas cosas, pero las estoy disfrutando dentro de lo posible, ¿eh?
Y es que estábamos esperando que vuelva todo y volvió todo como de golpe, pareciera.
Exactamente, fue como así. Bueno, igualmente uno tiene la característica de siempre protestar. Voy a hacer la gata flora, pero bueno, de todos modos, tenemos algo de gata flora todos, que no está bueno. Trato de huir de ese sentimiento. Y creo que lo logro.
Sí.
Bien.
Pero siempre un poquitito de...
Sí.
¿Qué sé yo?
De inconformidad.
Claro, porque uno nos va a caracterizar.
Sí, igualmente uno se siente mal.
A todos los humanos, ¿no?
Mal, se siente mal cuando la gente que realmente la está pasando mal dice, bueno, ese sí que la está pasando mal. Yo soy un privilegiado. Nosotros somos privilegiados, la verdad,
Luciano. Eso no se duda ni un instante, pero igual... Los sentimientos de,
sí,
de pesar,
sí,
son del humano,
son del humano
en general.
Pero bueno, gracias a la gente, que al público y yo qué sé, somos agraciados. Revisando música, dije, voy a pasar a un compositor que yo no conozco tanto y sí me hicieron conocer en aquellas reuniones que tuve, que varias veces he comentado, Marcelo Chiodi y Lilian Saba. Hace añares que nos juntábamos a escuchar música en mi casa y ellos me informaban, me sumaban cultura musical. Y en una de esas reuniones apareció Poulenc.
Uh-huh.
Y qué groso que es Poulenc.
Me encanta.
Entonces descubrí una obra para órgano de iglesia y orquesta de cuerdas y un movimiento de un concierto para piano. Ambas cosas me encantaron. Entonces dije, bueno, voy a hacer el mezcladito. No soy erudito, no soy como tradicionalista, entonces me puedo darle el gusto de hacer este tipo de mezcolanzas, ¿o no?
Está buenísimo y también me encanta conocer estas obras porque yo soy estoy familiarizado con la obra para música de cámara de Poulenc, que tiene unas sonatas muy conocidas, sí, algunas piezas para ensamble, una elegía, me acuerdo, para corno y piano.
¿Qué es una elegía? ¿Qué es una elegía?
Una música para alguien que falleció.
¿Eso no es un requiem?
Eso es en un contexto sacro y siguiendo un texto... Ya está prehecho. En una elegía es simplemente un canto.
Bien.
En alabanza y de tristeza hacia alguien que falleció.
Bien. ¿Y no conocías este tipo de obras un poquito
no
más?
No conocía estas obras más orquestales, sí, y solistas, así que me interesa un montonazo meterme en este lenguaje de este compositor, que es de esos personajes que durante el siglo XX decidió quedarse del lado como de Debussy y Ravel, de seguir por el lado no exactamente armónico o tonal, pero sí quedarse con el lenguaje musical, desarrollarlo desde un lugar no atonal, no yéndose hacia el quiebre estético total, sino manteniendo las melodías, manteniendo una serie de cosas.
Bien.
Llevándolo, por supuesto, a un lugar nuevo y personal.
Y personal, exacto.
Por supuesto, pero como manteniendo esa base de la música que venía del siglo XIX.
Me gusta. Te van a gustar estas obras.
Genial, vamos.
Vamos a disfrutarlas. Se trata de un movimiento del concierto para piano.
En do sostenido menor.
Sí.
Y el concierto para órgano y cuerdas de Francis Poulenc.
Thank you. Thank you. Thank you.
Escuchamos de Franz Cipulanc, en primer lugar, primer movimiento de su concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, Alexandre Tharaud al piano, Yannick Neset-Séguin en dirección y la London Philharmonic Orchestra, seguido por el concierto para órgano, cuerdas y percusión en sol menor, Simon Preston en el órgano, Seiji Ozawa y la Boston Symphony Orchestra.
Hermoso. Viste que el Poulenc este hace una especie de atmósferas terribles, unas especies de atmósferas tremendas. Uh-huh. Y increíble, siempre que hay una obra para órgano, aparece ¡tararán! Es como una es como un latiguillo que quedó como algo de la tocata, pero así sí, como es, marcado a fuego.
Es como metalenguaje, ¿no? O sea, exacto, música de órgano sobre música de órgano.
Mirá vos, impresionante. Ahora vamos con...
Vamos a escuchar el favorito nuestro concierto para piano de Mozart.
Sí, pero ¿por quién?
Ajá.
Ajá. Porque me parecía que estaba bueno. Siempre hablamos aquí en nuestro espacio en la FM Nacional Clásica, llamado Entre Nosotros, quien les habla Lito Vitale y me acompaña Luciano Vitale. Hablamos de que el artista popular que tiene la capacidad de poder interpretar una partitura compleja...
La capacidad técnica.
Técnica, sí, sí. Le mete algo especial, particular, que a mi juicio siempre le suma. Estamos hablando de Chicorea y algunos momentos cantados, reemplazando algún instrumento de la orquesta y especialmente dirigiendo Boyman Ferry, una especie de combinación de grandes almas y cerebros y corazones de alto vuelo de música, ¿no? Lamentablemente nos dejó en el año de pandemia, pero Bobby sigue entre nosotros. Y dejaron este registro que es espectacular. De algunas obras de distintos compositores, vamos a escuchar el que nos encanta de Mozart.
Es el concierto número 20 en re menor.
Exacto. Pero con el valor agregado de estar interpretado por dos artistas de música popular.
Que, perdón, recién hace unos momentos dije que tienen la capacidad técnica, pero no solo la capacidad técnica, es también la capacidad emocional. Total. Y la sensibilidad, ¿no?
Exacto.
Que hace falta para hacer una versión significativa, emocionante, inolvidable.
Exacto, que valga la pena el aporte, digamos, ¿no? Y yo creo que lo tiene. Además que está grabado preciosamente, está tocado hermoso con una orquesta que suena increíble. Todo bien, digamos, el todo bien de oro, digamos. ¿También? Bueno, vamos entonces con este concierto que pertenece a un disco, ¿no? De distintas obras. ¿Te acuerdas cómo se llama el disco?
El disco, bueno, este sí es de toda música de Mozart, se llama The Mozart Sessions.
Ajá, porque hicieron varios, de varios compositores.
Exacto. Sí. Es en esta junta que dijimos, Bobby McFerrin, Chick Corea y la St. Paul Chamber Orchestra.
Vamos a disfrutar a lo loco.
Thank you.
Escuchamos de Wolfgang Amadeus Mozart el concierto para piano número 20 en re menor K466, interpretado por Bobby McFerrin, Chick Corea y la St. Paul Chamber Orchestra.
Interpretado y zapado, ¿eh?
O sea, empieza, ¿no? Como con
qué lindas cosas.
Y dije, hey, ¿es esta obra? Era.
Pero con unas introducciones hermosas. Bueno, ahora vamos a escuchar algo de Telemann, que es algo en quien vos conocés mucho y yo no. Y quizás la versión que elegí no te parece de lo más tradicional.
Es una versión
tradicional.
Elegida por vos. Que,
por una bestia, digamos.
No, está perfectamente. Sí, pero okay. Me pasa que yo soy un poco quisquilloso con versiones de la música barroca.
Lo sé.
Y no me engancho tanto con versiones interpretadas quizá con una orquesta muy del siglo XX o muy viniendo de la tradición romántica, así, orquestas grandes. Que cuando empezó a haber como revivals y empezó a volver a interesar la música de ese periodo, era como, bueno, toquémosla con la orquesta que hay.
Bien.
Contratemos por ahí a alguien que toque clave y listo, el resto es la orquesta normal.
Me pasa algo, mira, yo soy como un amante del rock sinfónico de los 70, sí. Y me pasa mucho que escucho, inclusive por los mismos músicos, el mismo Rick Wakeman o el mismo Tony Banks, que tocan ese repertorio con instrumentos digitales, con unos sonidos horribles que yo también he metido en mi música en los 90. Esos instrumentos digitales que aparecían uno por día y que uno se los compraba. Y realmente, inclusive en mi música también, digo, qué sonidos horribles y qué cosas con poca, viste, impronta. Y resulta que escucho a los músicos, estos ingleses, que muchos hacen eso, de interpretar la misma música que habían grabado con el Minimoog, con el Mellotron o con el órgano Hammond, de verdad, que eso tenía como una particularidad de
sí,
mucha...
Sí, una personalidad en
exacto,
el sonido.
Exacto. Con estos, y no pasa lo mismo, por eso entiendo, y no, como yo no soy un entendido la música de estas etapas más antiguas, no escucho la diferencia, pero vos sí, entonces te respeto. A mí me pasa con esto, que es un poco mucho más actual, digamos, y ahora que hay como instrumentos virtuales empieza a volverse a sonar, a escuchar esas versiones con un sonido un poquito más parecido al original, si no igual, y ahí me pongo mejor, pero esas cosas digitales tremendas, hago la analogía porque creo que
sí,
tiene que ver, ¿no?
Me parece re bien. Y va, lo decís y me pongo a pensar y siento que por ahí en los 60, 70
sí,
salió un instrumento y se volvía ese instrumento el estándar por, uh-huh, no sé, 10 años.
Sí.
No es que iba saliendo competiciones, sí, de, sí, hacer lo mismo o de mejorarlo. Salían cosas distintas.
Sí.
¿No? Y sí, por ahí, sí. En lo que empezó a pasar en los 90, como decís, es en una búsqueda de realismo que terminaba siendo dudoso, porque terminaban siendo instrumentos con samples y cuestiones.
Y porque la evolución del hombre siempre es una involución en muchos casos, ¿no? La involución técnica es inevitable, es genial, internet, yo qué sé, pero conceptualmente hay menos base, menos cimiento de creación. En algunos casos hay obviamente excepciones, ¿no? Pero en la parte más de consumir, hay como un problemón ahí, ¿no? Que el hombre necesita que el otro hombre consuma, o el hombre como género, ¿no? Digo.
Total.
Entonces nada, no fuimos al demonio.
Bueno, volviendo a esto, no es que yo me considere en lo más mínimo un entendido, un conocedor verdadero de la música así antigua.
Yo sí te
pero
considero.
Pero me parece que, nada, habiendo escuchado un montón y habiendo estudiado un poco, hay algo que pasa cuando escuchamos música así, interpretada por instrumentos que son réplicas de los originales, porque de los originales quedan pocos y son muy caros y muchos no se pueden tocar, pues están en museos. Algo pasa con el sonido, algo pasa con el concepto de los intérpretes, algo pasa con que sean menos instrumentos dentro de los ensambles, con que sean menos voces dentro de los coros. Hay algo que cambia y que es notorio, no es que es simplemente nada, bueno, agarrás un violín con cuerdas de tripa y otra construcción y lo tocas igual que un instrumento moderno, porque es como que no hay más cosas que pasan.
Hay algo que no entendió. Los músicos, que no se entendió quién hizo esa apuesta, digamos, ¿no? Es una apuesta mucho más profunda y mucho más global, no tan específicamente de el instrumento en sí, sino toda una especie de combo que viene con eso, que muchas veces no tienen en cuenta.
Exacto, pero bueno, en este caso vamos a escuchar una versión de Carl Munshinger de esta suite de Telemann.
Sí.
Va, es como una obertura burlesque, le llama la obertura suite burlesque del Quijote, que es así como descriptiva de distintos momentos de la famosísima novela del Quijote. En una versión, eso, más de mediados de este siglo, del siglo pasado, me refiero, perdón, siglo XX, con una interpretación más convencional de la orquesta moderna, digamos.
Igual está buena.
Igual está buena, vamos a escucharla. Escuchamos de George Philip Telemann la Obertura Suite Burlesque de Quijote, interpretada por la Stuttgart Chamber Orchestra y Carl Munshinger en dirección.
Lo que propones como final de nuestro programa es increíble, Luciano.
Qué bueno que te haya gustado.
Mucho. Contanos un poquito.
Es una obra bastante conocida, pero todavía sí tiene sentido para mí seguir difundiéndola, por ahí para alguien que no la haya escuchado, de Stravinsky, sí, llamada Sinfonía de los Salmos. Es una obra que está dentro de lo que hace un par de semanas también difundimos, conocido como su periodo neoclásico, en el cual él se corre de esta ideología, digamos así, como modernista, esta estética modernista que venía utilizando en los ballets y sus obras más famosas de los años 1910. Y se mira un poco hacia el pasado y dice, bueno, voy a recuperar algunos elementos de la forma, de la armonía, de la composición, también del approach a la orquestación, un montón de elementos que él toma de algunas músicas del siglo XVIII, después también, por ejemplo, de música de Tchaikovsky, hace un ballet increíble llamado El beso del hada, inspirado en Tchaikovsky. Pero bueno, en este caso, esta obra llamada Sinfonía de los Salmos es una obra orquestal con la participación de coro.
Muy increíble.
Muy hermosa, con momentos no súper neoclásicos, pero que van un poco por ese lugar, pero es muy stravinskiano en el fondo. Así que es una obra que para mí lo identifica mucho a él, identifica mucho el estilo de él. Y nada, la utilización de los solistas en el segundo movimiento de la orquesta, la entrada del coro, es todo bastante glorioso. Así que vamos a disfrutar de la Sinfonía de los Salmos de Igor Stravinsky.
Perfecto.
Thank you.
Escuchamos de Igor Stravinsky la Sinfonía de los Salmos. En este registro, la Filarmónica de Berlín, el Rundfunkchor Berlín y Sir Simon Rattle en dirección.
Hermoso.
Nos vemos el martes que viene. Nos escuchamos el martes que viene.
Bien dicho. Hasta el martes.